días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com, este encuentro que cada 7 días el equipo editorial prepara y organiza para compartir con ustedes uno de los temas elegidos durante la semana para justamente enriquecerlos a partir de su participación. Saben que estamos en vivo, en directo, a través de LinkedIn y como siempre los invitamos a que nos hagan llegar sus saludos, que nos saluden según el lugar del mundo en el que se encuentren y a medida que avance este podcast, también nos vayan haciendo sus comentarios y sus preguntas en función del tema que hemos elegido hoy. Pero bueno, este es el saludo inicial. Vamos a presentar al equipo editorial porque esto es un trabajo en conjunto. Ya estamos saludando desde el equipo de Telesemana a todos ustedes. Es un viernes más de podcast y esperamos que lo pasen muy bien. Bienvenida, Noé Telles Tejada, a este podcast de viernes. ¿Cómo estás?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos. Bien, bien, con ganas de podcast.
Sí, sí, sí. Es viernes. Y es agosto, y ahora le damos la entrada, la bienvenida a Rafa Junquera. Hola Rafa, ¿cómo estás?
¿Qué tal André, Noé? ¿Qué tal la audiencia? Muy bien, aquí un viernes más, otro podcast. Vamos.
Y no es cualquier viernes y no es cualquier mes, es el primer viernes de agosto. Y ¿saben una cosa? Como les venimos contando a lo largo de este año, este mes es el cumpleaños de Telesemana.com, los 20 años de Telesemana, así que empezamos un agosto con toda la abundancia, con toda la energía, con frío en un lado del mundo, con mucho calor. Desde el otro, pues es una manera de mostrar que estamos abiertos a todas las posibilidades, a la diversidad, a todo lo que va sucediendo y que todas las posiciones son bienvenidas. Así que bueno, ya estamos el equipo completo. Vamos a hacer un breve repaso sobre las noticias de hoy porque en realidad el tema que hoy decidimos abordar tiene que ver con muchas cosas que estuvieron pasando en la última semana. Brevísimo repaso sobre las últimas noticias. Brasil profundizó su estrategia para garantizar la conectividad escolar. Es muy interesante todo lo que está encarando Brasil en esta materia, porque no le sale algo y le busca la vuelta por el otro lado, y busca la conectividad y busca la asequibilidad. Siempre está buscándole la vuelta, como decimos, cuando tiene un objetivo claro, y lo interesante también es que es un objetivo que va más allá de los cambios de gobierno, lo cual revela la importancia que es mantener una política pública a pesar de esos cambios. Por otro lado, nos vamos a Chile. La Subtel, ayer en un encuentro en donde se dio a conocer el caso de conectividad 5G en Puerto Williams. Puerto Williams es la última localidad del continente americano, la zona más austral del continente americano, y hasta allá llevaron tecnología 5G para generar impacto en esa comunidad que obviamente está alejada, poco rentable, pero que necesita darle conectividad a sus ciudadanos para que tengan acceso a los mismos derechos que el resto de la población que está en zonas más urbanas. Y es muy interesante ver cómo se les está modificando la vida a esas personas con la promesa desde el regulador de un estudio de impacto positivo que se podría tener el año próximo. Siempre se habla del impacto que tiene la llegada de una tecnología a un lugar y bueno, que se lo empiece a medir también ayuda a que estas iniciativas se profundicen. En Ecuador se sigue esperando que se retomen la renegociación por los contratos de Claro y de Movistar, y toda la cámara, las cámaras del sector están responsabilizando al ministerio y al regulador, no solo porque no se retomen esas renegociaciones, sino porque ellos no han cumplido con cierta documentación que debía estar lista y señalan que han tenido suficiente tiempo para ello. Si hablamos de 5G, Colombia puso primera, el martes se puso a disposición el primer borrador de este pliego que va a ir va a ir pasando distintas alternativas que se han descrito en los distintos artículos de Telesemana, y se confirmó que la expectativa, si todo marcha bien, es que el próximo 20 de diciembre se abran los sobres. Por otro lado, Firmina, el cable submarino que une América Latina desde la costa este entre Estados Unidos, Argentina y Uruguay, sigue avanzando, y la Cámara de Infraestructura Digital de la Argentina, IDA, planteó ejes para bajar a la realidad ideas que se empezaron a plasmar a partir de la reunión de la conformación de la mesa de la industria TIC, esta mesa que reúne a todos los actores de las telecomunicaciones de la Argentina. Hace unos meses comentamos sobre cuáles son las ideas sobre las que deben trabajar las distintas dirigencias políticas para definir una política de telecomunicaciones, justamente, y esta Cámara lo que ha hecho es tomar eso que presentó hace unos meses la Mesa de la Industria y empezar a bajarla para que empiece a haber acciones más concretas y mostrárselo justamente a las fuerzas políticas que en materia de telecomunicaciones poco dicen, y cuando dicen, meten la pata. Vamos a saludarlo a Carlos Saúl Pérez, que lo está haciendo desde Ciudad de México, y una vez que él ha abierto la puerta, todos ustedes que nos están escuchando también quedan invitados para participar y saludarnos desde el lugar en que se encuentren. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Entre olas de calor y de frío, por eso a Rafa lo ven con musculosa y a Noé y a mí nos ven con el suéter hasta arriba y la bufandita o el pañuelo. La IoT viene a salvarnos, casi casi como emulando al Chapulín Colorado, Carlos Saúl. A ver, ¿por qué este título? Justamente porque esta semana hubieron muchas noticias sobre los operadores poniendo sobre la mesa soluciones o aplicaciones muy concretas para Internet de las Cosas. ¿Y por qué salvarnos? Porque algunas tienen que ver con detener fugas de agua, que son un problema. Yo quiero tener una solución de IoT en mi casa para prevenir ese tipo de fugas, y supongo que a todos eso nos interesa más que nada en cuestiones domésticas. También vimos para gestión de la energía en edificios, también vimos para gestión remota de plataformas, aparecieron un sinnúmero de soluciones, muchas de ellas tienen que ver con eficiencias y demás, y mucho de alguna manera también tiene que ver con estos nuevos tiempos vinculados con el cambio climático, y que bueno, la tecnología puede ayudar a mitigar, a resolver, a implementar soluciones inmediatas en la actualidad y también pensar un poco más hacia adelante sobre cómo colaborar con estas cuestiones. Bueno, yo dejo la mesa servida. Rafa estuvo laburando bastante con esos artículos. Empezá, Rafa, y después Noé, que también viene siguiendo los temas. Abriendo el panorama de este tema.
Vale, muy bien. Bueno, solo quería hacer una reflexión, macho. Muchas gracias a lo de que llevo una musculosa. Ahora me faltan los músculos para acabar de rellenarla. Bueno, sí, con el tema de IoT es interesante. Ha habido varios anuncios esta semana que han ido en la dirección de ver un poco cómo los operadores lanzaban soluciones de IoT. Soluciones de IoT interesantes por el sentido de que quizás si vemos la evolución de los servicios IoT en el mundo, podríamos decir que han empezado como, inicialmente empezaron como redes privadas, es decir, que las empresas intentaban montar soluciones de IoT en sus fábricas o en sus tiendas o en ciertos sitios, y además casi todos estos proyectos fracasaban. Eran unos proyectos iniciales donde, bueno, pues el costo de implementar no conseguía las eficiencias para amortizar ese costo y conseguir unas eficiencias que encima te consiguieran el ahorro. Esto lo vimos consistentemente durante muchos años, que se reportaba un poco número de proyectos IoT, número de fracasos, que lo monitoreaba, creo que Cisco era una de las empresas que monitoreaba, Microsoft también monitoreaba este tipo de iniciativas y fracasos, y estuvimos un tiempo donde había mucho mucha prueba y error en el mundo de IoT, donde el operador no era realmente parte, el operador hacía cosas de más del estilo de lo que llamamos machine to machine, de seguimiento de flotas y cosas un poquito más sencillas que sabían que funcionaban y no salían mucho de ese ámbito. Y estábamos viendo más, como digo, empresas creando sus esquemas de IoT donde utilizaban la conectividad, la que fuera que tuvieran, y utilizaban plataformas de diferentes proveedores para montar sus sistemas IoT. Como digo, con un alto índice de fracaso, no porque no se implementara bien, sino porque dimensionar la inversión en un sistema de IoT, su gestión y el costo de gestión y los beneficios que te tiene que traer, bueno, pues si no se hace muy bien la jugada, al final los sistemas de IoT te pueden provocar lo que ha provocado muchos negocios, que es una complejidad adicional que no consigue pagarse a sí misma ni siquiera conseguir esas eficiencias prometidas. Pero esto evidentemente va cambiando. Es normal que cuando empecemos con un tema tipo IoT hubiese este tipo de fracasos iniciales y hubiese este tipo de prueba-error hasta que todo el mundo encuentre un esquema. Los operadores, el problema principal de los operadores era, claro, que meterse a hacer IoT dentro de cada empresa era una tarea titánica porque tienes que identificar, bueno, la empresa A quiere un sistema de IoT que haga esto, 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 esto y que se conecte así, que haga aquello. Bueno, pues tengo que dedicar a gente a entender a esta empresa y hacerlo. La empresa B lo quiere así, así, y es distinto a la empresa A. La empresa C lo quiere... Claro, los operadores... Era aquella frase que se decía de no pueden estar en todos lados. Porque el operador está en todos lados. Su red cubre toda la ciudad, cubre todo. Entonces, al final, esto de ser macro y tener que ir a lo micro, al operador no le cierra, al operador no le va bien. ¿Qué vemos en estos anuncios de esta semana? Que justamente los operadores ya empiezan a ver negocios macro, acorde con sus redes macro. Porque para eso tienen redes que cubren todo, necesitan soluciones que cubran todo. Y entonces estamos viendo en Alemania el anuncio por parte de Deutsche Telekom de una asociación con una empresa para frenar las pérdidas de agua en toda la red pública de aguas de Alemania. Toda. O sea, no sé si empezarán por una ciudad o... Pero la capacidad es que toda esté cubierta por Deutsche Telekom. Luego también es verdad que los competidores igual también quieren hacer algo parecido, ¿no? Pero ya Deutsche Telekom ya ha encontrado un negocio macro, que es... Hay tuberías por todos lados en el país, tanto de edificios públicos como de residenciales como de negocios. Todos tienen pérdidas en algún momento. Estas pérdidas llegan a ser hasta el 10% de todo el agua que corre por estas tuberías, que es un montón. Son unas pérdidas económicas muy importantes y además están alineadas con la conservación del medio ambiente, porque tú no puedes estar tirando agua potable el 10% cada año simplemente porque no eres capaz de controlar las fugas en tu red de agua. Y entonces, bueno, anuncian este acuerdo donde ellos con su red Narrowband IoT pueden monitorear absolutamente todos los patrones de ruido que hay en las zonas donde hay tuberías a través de una tecnología de otra empresa con la que se ha asociado, y simplemente con inteligencia artificial y detección del ruido son capaces de detectar cuando hay una gotera. Y en el momento en que haya gotera se sabe dónde está esta gotera y puedes ir repararla y asunto resuelto, ¿no? Entonces, claro, esto le abre a Deutsche Telekom, como digo, toda la red de aguas del país. Luego nos hemos encontrado con Telus en Canadá, también lanzando una solución de IoT para dotar de inteligencia energética a todos los edificios privados, públicos, residenciales y de negocio, también en Canadá. Nuevamente, un operador con cobertura nacional que nuevamente encuentra un negocio macro, no un negocio de, es que el edificio A necesita esto, el edificio B necesita... No, todos tienen energía, todos quieren ser eficientes con la energía... una solución específica independientemente del edificio. Con lo cual, nuevamente, un operador que encuentra un negocio macro para su red macro, que puede implementarla a gran velocidad porque cubre todos estos edificios y puede hacerlo, ¿no? Y luego nos encontramos con otro anuncio relacionado con este tema, que es el de Vodafone, también con el tema de smart metering, ¿no? De medidores de eléctricos inteligentes. Lo mismo, vale, hay que cambiar los medidores, pero muchos medidores ya son inteligentes, de hecho en los países occidentales. Entonces, no sé si decían que en qué país era, en el Reino Unido, la mitad ya son inteligentes. Bueno, pues ya tienen la mitad de los hogares que ya podrían entrar bajo este esquema, vuelve a ser un servicio macro con una idea macro y no tener que estar pensando en el negocio micro de si esta empresa necesita esto, esta empresa o este edificio o cómo lo hago aquí. Es para todas igual y con el beneficio energético, porque nuevamente todos estos son servicios que utilizan la tecnología de IoT para del operador, de la red 4G o de la red Narrowband IoT, dependiendo de la tecnología que tenga el operador. Un servicio en la nube que hace de analytics y que toma datos y que toma decisiones y que te explica un poco dónde está la falla y qué medidas tomar. Y cada edificio y cada comunidad tiene un dashboard donde pueden entrar, saber exactamente cómo están consumiendo y qué medidas les recomienda el sistema que apliquen para conseguir estos ahorros, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de que no es esta necesidad de tengo que implementar toda una red IoT o tengo que hacer ciertas cosas. Son inversiones muy pequeñas que automáticamente te dan un beneficio, además, macro. Y para el operador es muy sencillo porque no es un cliente ni dos, sino que son todos los edificios de la ciudad, todas las tuberías de la ciudad, todos los medidores inteligentes de la ciudad, todos están disponibles para sumarse y hacer un onboarding de este servicio, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver cómo el tema de utilities y ciudades inteligentes, que siempre que hemos hecho encuestas en el pasado, en eventos de IoT, tanto en Brasil como en América Latina, que hemos hecho alguna encuesta, estas eran, justo con agronegocio, eran tres de las patas más importantes para encontrar negocios IoT que cumplan con este requisito macro, ¿no? Que es el operador no puede ir a lo micro porque no son capaces de atenderlo. Bueno, nos estamos encontrando que empiezan a emerger estos servicios IoT ya consistentes, macro, escalables, que pueden crecer muchísimo, que pueden acomodarse a una red que ya está desplegada por todo el territorio y, por lo tanto, este sí que es un negocio atractivo para el operador. ¿Dónde hay más negocios de este estilo? Bueno, esto posiblemente sea el principio de la identificación de estos proyectos que sí le cuadran a un operador para ya meterse de cabeza en los servicios y monetizar servicios IoT, ¿no? Así que es muy buena noticia encontrar en tan corto espacio de tiempo operadores anunciando cosas tan potencialmente relevantes, ¿no?
Sí, ¿no es?
Bien. Bueno, yo les puedo compartir un dato que hizo público ayer Movistar Chile, que ellos dijeron tener 1.5 millones de conexiones IoT en el país. Uh-huh. Y que esperan que ese negocio crezca en un 20% para fin de año. Mirá la apuesta que está desembarcando, digamos, en ese negocio, que hace que la expectativa sea grande. Y obviamente ponen el foco en el caso chileno de todas las soluciones que están, que es un poco lo que decía Rafa recién, que atraviesan a toda la industria y a todos los sectores, porque habla de salud, habla de agro, sensores para la emergencia de la cuestión climática. Digamos, hay un montón de implementaciones. Y entonces ahí también nos vamos un poco a ese Internet industrial de las cosas. Y hace unas semanas vos, André, publicaste una nota en la que se dimensionaba ese negocio en términos globales y decía que Internet industrial de las cosas iba a tener un potencial para 2024 de $1,700 millones. O sea, uh-huh, es un negocio fenomenal y que también se espera que crezca en los próximos 7 años un 23%. Entonces, es interesante ver cómo no solo hoy podemos ver el desarrollo de los últimos 10 años de implementaciones de casos chiquitos que fueron creciendo, que se fueron desarrollando, que con 5G van tomando otra dimensión y cómo se proyecta, ¿no?, todo eso. Sí. No solo para el desarrollo de negocio de los operadores, sino para el desarrollo económico de los países, por todas las optimizaciones que se consiguen, esto, que no se pierda un 10% del agua de la red pública, de la red de agua potable, hoy, que es una de las problemáticas de cómo conseguir agua. Bueno, viene a resolver una problemática concreta que va más allá del sector, pero que lo involucra.
Sí, y tener en cuenta que hace una semana también conocimos este acuerdo de colaboración entre Satelliot, la empresa que está lanzando al espacio la constelación de satélites Leo con Telefónica. Ese acuerdo es la trabajar de manera conjunta con Telefónica para la red 5G y en lo que están probando es la plataforma Kite de Telefónica, que justamente permite gestionar toda la cuestión de la Internet de las cosas de una manera sencilla y vinculado con toda esta cobertura que se supone que van a dar las constelaciones Leo y que asociadas con las redes 5G van a generar justamente un desarrollo mucho más grande de lo que se ha visto hasta ahora en términos de Internet de las cosas. La verdad es que los datos, como mencionaba Noé recién, sobre el crecimiento del sector a nivel global, en América Latina, pueden variar un par de dígitos según quien haga la medición, pero todos son coincidentes en que el crecimiento es de dos dígitos. Y en paralelo a esto que se va viendo, yo voy mirando por todos los machetes que fui tomando, para que ustedes, además de leer todas estas notas y los artículos vinculados con el tema que fuimos desarrollando, poder complementarles con otros aspectos, como es que en América Latina una de las previsiones es que haya gran desarrollo desde la domótica, es decir, desde la posibilidad de que las personas vayan implementando soluciones para cuestiones cotidianas o los grandes edificios y demás. Y un tema muy asociado que a veces pasa de largo, pero que hay que tomarlo y hay que tomarlo con las riendas bien fuertes, es que a medida que hay más dispositivos conectados, gracias a 5G, a su vinculación con los satélites, a la combinación de tecnologías, también se incrementan los riesgos de seguridad, la ciberseguridad. La FCC hace un año atrás empezó a levantar un poco más la voz en relación a este tema, dijo que iba a empezar a homologar la seguridad, a certificar todos los dispositivos de Internet de las cosas que entran en juego en este nuevo ecosistema que se va conformando, y de hecho hace dos semanas específicas, producto de eso que había mencionado un año atrás, comenzó una campaña orientada a generar conciencia sobre todo lo que supone empezar a trabajar de manera más profunda en Internet de las Cosas, porque en definitiva se nos está yendo todo nuestra vida cotidiana al estar cruzadas por estas soluciones. Virginia Nakagawa nos saluda desde Perú. Hola Virginia, un gusto tenerte por acá. Así que bueno, los temas vinculados con la seguridad son un riesgo y al mismo tiempo son también una nueva oportunidad para las operadoras de telecomunicaciones para que den servicios. Ahora les tiro la pelota.
No, sí, el tema de la seguridad, de hecho sí, porque el reto de la monetización se está empezando a despejar. El reto tecnológico también se está empezando a despejar. De hecho, incluso ayer también publicamos una noticia que decía que AT&T Labs realizaba la primera conexión de datos 5G RedCap en Estados Unidos, que es una tecnología que viene en el release 17 de 3GPP para IoT, para dispositivos que requieran poca energía y que tampoco requieran una gran transmisión de datos ni tampoco una súper baja latencia. Y entonces, bueno, el tema tecnológico y el tema de negocios, por lo menos para los operadores, se está empezando a despejar bastante, pero el tema de la seguridad, que es el que mencionabas tú, es un tema que no, es un tema que hay que decirlo claro, no está resuelto, y además las amenazas y ataques están en permanente crecimiento y no se están atajando. Además, que a medida que vaya habiendo más dispositivos conectados, más vulnerabilidad va a haber, ¿no? Y todavía falta que haya un esfuerzo muy conjunto sobre este tema de la seguridad. Se habla mucho de seguridad sobre el diseño, pero yo creo que seguimos estando en una seguridad reactiva, donde esperamos a que haya el ataque para luego poner un parche o poner una medida de contención, ¿no? Y vamos a tener que llegar a un punto donde realmente la prevención y la medida del diseño de salida en la seguridad sea fundamental. No calculo que los operadores, sobre todo en soluciones como lo de los que estábamos hablando, ¿no? Del smart metering, lo del agua, todo este tipo de cosas, si no toman conciencia y hay brechas de seguridad, estos servicios van a fracasar. Entonces yo creo que tiene que haber ahí una conciencia. Yo creo que hay más peligro en el IoT que mencionaba yo al principio, micro, que cada uno monta su IoT y luego se busca la conectividad, porque ahí los dispositivos, muchos no serán homologados, muchas empresas verán el precio del dispositivo barato y lo comprarán y no sabrán que ese dispositivo tiene problemas de seguridad. Con los operadores seguramente este es más protegido, porque no permitirán que cualquier cosa se conecte a su red, sino que ya tendrán un poquito de control sobre el fabricante que pone el dispositivo en un metering inteligente, ¿no? Pero sigo pensando, como decías tú, que el gran reto ya no es descifrar tanto el modelo, porque están apareciendo los modelos, ya no es descifrar qué tecnologías, porque ya están las tecnologías, ahora es descifrar cómo ser seguros.
Antes de pasar a Denis, Noé quería agregar algo.
Sí, no, me quedé pensando en también en la columna de opinión que publicamos ayer, en la que se habla del desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, sí. y el rol que pasan a ocupar las ciudades inteligentes y la implementación de este tipo de tecnologías en esa carrera, ¿no? Que parece contrarreloj, uh-huh. contra el cambio climático, y en el cambio de concepción de la vida en sociedad. En esa nota de opinión dice que va a haber todo un movimiento grande, que las ciudades son hoy las grandes emisoras de carbono, y que va a haber un gran movimiento de salida de las poblaciones de estos grandes centros urbanos, algo que pareciera haber comenzado con la pandemia. Bueno, en nuestros cafés, nos pasa siempre, mucha gente que se fue de la ciudad, acá presente, que se fue de la ciudad, que está en zonas rurales o semirurales y que tienen dificultades de conectividad. Bueno, todo ese movimiento se empezó a ver, al parecer es una tendencia que también va en avance y que también va a impactar no solo en la necesidad de conectividad, sino en la necesidad de automatizaciones, ¿no? Uh-huh. También en las ciudades latinoamericanas, que pareciera que todos esos proyectos enormes vienen retrasados, pero hay un montón de iniciativas que empiezan a avanzar en términos de la gobernanza de ese ciudadano digital. Bueno, son distintos aspectos, ¿no?, que van uh-huh. a hacer de esa ciudad digital una herramienta real. No sé, pienso en esa construcción de ciudadano digital, y sin ánimo de irme del tema, se están implementando, no sé, en la Argentina, por ejemplo, la historia clínica digital nacional y un sistema de interoperabilidad para todo el país. Uh-huh. Era un proyecto larguísimo que se fue haciendo. Bueno, todo eso habla de ese ciudadano digital, ¿no? Poder hacer uh-huh. los trámites de forma virtual. De eso a la automatización del sistema lumínico y de basura. Además, bueno, es todo un proceso que se irá dando, pero que evidentemente es el camino.
Bien.
Pasemos al comentario, si quieres, André,
porque yo... Sí. Denis Sánchez Heredia nos saluda desde Bolivia y dice, respecto al interesante punto que tocó Rafa sobre el monitoreo de las redes de agua, ¿consideran que la capacidad o tráfico de la red macro se vea comprometida al tener miles de nuevas conexiones IoT? En principio no, pero bueno, dale, Rafa.
No, en principio no, primero porque además de las redes 4G, que algunas de las soluciones que estábamos hablando serán por la red 4G, creo que la detección de agua es por la red 4G, el tráfico de estos sensores es muy pequeño, porque al final es simplemente es enviar una señal sonora o una información muy chiquita que indica si hay pérdida o no dependiendo del tipo de ruido que hay. Es decir, tiene un sensor de sonido, sabe aislar los sonidos que no tienen que ver con fuga y simplemente cuando detecta un sonido con fuga es como si le mandara un bit a la nube diciéndole, ¡ep!, aquí ha sonado un sonido que tiene pinta de ruido. Lo coteja con todos los ruidos que se han ido guardando en toda la red de agua y entonces determina, porque como ya saben... Van afinando el sistema, o sea, cuando el sistema vas uh-huh. al sitio y hay una gotera, el sistema ya sabe que ese ruido era de gotera. Entonces, cuando hay cotejamientos, cada vez es más afinado. Uh-huh. Pero no es un tráfico constante tipo de vídeo, donde estés todo el rato transmitiendo un streaming de alta calidad y estés colapsando. Es la red 4G, cuando sea red 5G aún tendrás mayor capacidad. Uh-huh. Seguramente en 5G se utilizará network slicing para este tipo de servicios, pero además es un tipo de tráfico que no es muy... La ventaja de IoT es que muchos servicios no van a tener un tráfico muy potente, van a tener un tráfico de alta calidad, que se llama. Es decir, yo siempre pongo este ejemplo, que es muy boludo, pero que lo llevo explicando desde hace mucho tiempo, porque me parece que ilustra un poco el tipo de tráfico. Si yo tengo una central nuclear que está a punto de explotar y tengo que poder apagarla remotamente con un sistema de IoT, en realidad la señal de apagar es un 1 o un 0. Apágate, enciéndete. O sea, es muy sencillo lo que mando. No tiene... Lo que necesito es que sea rápido y con una latencia. En cuanto yo toco el botón, eso tiene que responder. Pero no estoy colapsando la red. Es una cosa... El tráfico que estoy mandando es pequeñísimo. Entonces, claro, seguramente tú viendo un vídeo de YouTube durante 5 minutos gastes más tráfico que, no sé, que 1000 sensores que estén, que estén recogiendo un ruidito cada cierto tiempo cuando se produzca el ruido. Porque además el sensor, si no hay ruido, no va a detectar nada. o si no hay ruido que el sensor detecte que es susceptible de ser pérdida. O sea, porque ya justamente estos sensores ya tienen una cierta inteligencia local para no pasarle todos los ruidos a la nube. Porque si no, estaría todo el rato así mandando dentro de los sitios de tuberías, hay ruidos constantemente, ¿no? De la tubería cede, de algo que pasa por encima de la carretera y quizás también lo recoge el sensor. Pero no, en principio no. Este tipo de servicios mandan pocos datos, no colapsan la red y encima además, claro, mandan datos en horas pico y en horas no pico. O sea que incluso la ventaja que tienes es que el sistema está activo por la noche, donde nadie está haciendo nada en las redes. Bueno, pues este sistema está operativo y está detectando fallas, ¿no? Así que en principio no son servicios susceptibles a colapsar la red. No. Esto es
voy a leer el comentario de Carlos Saúl Pérez, le responde también a Denise y como esto es colaborativo, para quienes luego nos escuchan también lo reiteramos, Denise Sánchez lo saluda a Carlos Saúl, el tráfico macro no se ve afectado, en general IoT son pequeñas cantidades de datos que se envían, solo cuando se requieren una consulta, un evento, por ejemplo lo que estaba mencionando Rafa recién, pueden ser por ejemplo sobre datos una vez al día y hay algunas soluciones, no el tema del agua, porque una fuga de agua
y la
pérdida puede producirse en cualquier momento, pero por ejemplo cuando pensamos en recoger datos de un campo para determinar niveles de humedad, por ejemplo, esos sensores son programados para que envíen esa información un par de veces por día porque más no se necesita. O sea, después empiezan a aparecer los ajustes propios de cada sector o para la necesidad que se tenga que apuntar. Y la posibilidad de pensar los servicios de IoT en plataformas, como soluciones de plataforma, justamente lo que les permiten a quienes en el momento que corresponda se apropien de esas soluciones es que lo puedan ir configurando de acuerdo a sus necesidades y creo que en esta cuestión de la personalización también que habilita IoT surgen muchas oportunidades para quien necesita valerse de ellos como también para el operador que puede ofrecer soluciones flexibles y estamos en ese momento, ¿no? En el de la flexibilidad y la cooperación y la colaboración y tomémonos todos juntos de la mano que así somos más y podemos.
Sí, incluso en caso de la pregunta de Denis, si nos planteáramos un escenario más complejo o más intensivo en el tráfico de datos, por ejemplo, cámaras de videovigilancia, claro. Seguramente esto se resolverá con un edge. Es decir, que tú pondrás, si hay una fábrica, por ejemplo, o una serie de lugares que tienen muchas cámaras y están todo el rato siendo muy intensivas en el uso de cámaras porque quieres detectar, no sé, el otro día salía en la presentación de Winston en el evento la detección de armas, ¿no? Claro, tendrás un computador local, que sería parte de tu Edge, donde se procesará parte de la información y solo se transmitirá al core de la red en caso de que el sistema detecte algo. Pero no mandarás toda la señal constantemente arriba y abajo para ser procesada en otro sitio, ¿no? Entonces, cuando vemos estas imágenes de cámaras inteligentes donde se ve una amenaza que aparece un cuadradito porque detecta que en ese cuadradito hay algo, el sistema local, o sea, la forma de resolverlo será crear un sistema local que será un computador, que hará un procesamiento de esa imagen y tomará la decisión de si tengo que informar al core o no para tomar alguna medida con respecto a si activo la alarma, no activo la alarma, o incluso ni siquiera activo la alarma y lo único que hago es mandar datos a la policía a través de la red, ¿no? Con lo cual, al final, el dato simplemente es la alarma X ha saltado. Con lo cual, incluso con cámaras de vídeo, hay muchas fórmulas de no colapsar la red con el tráfico. O sea, que creo que ese problema con el IoT no se va a suceder por esto que te estoy comentando y porque estamos yendo cada vez a tecnologías donde se podían conectar 100 dispositivos, ahora se pueden conectar 1.000. Entonces, claro, estamos aumentando la magnitud de la capacidad de conexión sin que la red se caiga. La estamos multiplicando mucho con 5G y ya con 6G ni te cuento. Pero repito, habrá mucha información que se tratará de forma local, ¿no? Con lo cual no habrá que colapsar la red para nada.
Bien. Bueno, parece que IoT ha venido a salvarnos, ¿no? Pero hay que poner el ojo y la atención en la ciberseguridad también.
Sí. ¿Es una pregunta?
¿Sí? Bueno, podríamos desarrollar otro podcast vinculado con el tema de ciberseguridad, pero sí, hoy les hemos contado que sí, IoT nos viene a salvar, nos viene a salvar el cambio climático. Por ahí un día nos ven a todos vestidos igual porque estamos peor a nivel climático y entonces no importa el hemisferio, o nos estamos muriendo de frío, nos estamos muriendo de calor, igual, pero definitivamente que estén surgiendo de una manera tan masiva, podemos decir, soluciones de parte de los distintos operadores, aprovechando las capacidades de 4G, de 5G, en un momento en que, vamos a volver a decirlo, 5G requiere de casos de negocios, pareciera que todos se pusieron las pilas y empezaron a pensar soluciones más macro que generen nuevos negocios, así que sí, la IoT ha venido a salvarnos. Pero ojo con la ciberseguridad, porque si no, la cosa se puede volver más problemática. Cerramos así el podcast, ¿qué les parece?
Adelante.
Dale.
Bien. Bueno, Noé, la próxima semana nos vemos. ¿Hay charla de café?
Sí, hay charla de café. Los esperamos el martes 3 de la tarde en Argentina. Hay mucho para charlar, así que vamos a conversar sobre los desafíos del despliegue de infraestructura, las burocracias, un tema que lamentablemente siempre es vigente porque los problemas burocráticos persisten a pesar del desarrollo de las tecnologías. Así que bueno, vamos a conversar sobre eso, posibles soluciones, los esperamos a todos.
Bien, Rafa, nos vemos la próxima semana también.
Buena semana a los dos y a la audiencia, y nos vemos la semana que viene, seguro.
Saludamos a Deni, saludamos a Carlos Saúl Pérez que nos han estado acompañando en este podcast. Nosotros nos vemos la próxima semana. Que tengan un gran fin de semana. Chao.